de la carta a los Efesios, capítulo primero, versículo 15. Por eso también yo, al tener noticias de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestra caridad para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, recordándoos en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os conceda espíritu de sabiduría y de revelación, para conocerle a Él y el poder de su resurrección. Palabra de Dios. Queridos hermanos, al hacer ahora, hace un momento, esta alabanza, adoración que hemos tenido tan preciosa, he visto que alguno de vosotros espontáneamente se ha arrodillado. Después el hermano nos decía, es que estamos adorando a Dios. Y es verdad que las cosas de la renovación carismática se viven en un nivel que en cualquier momento se transforman en adoración. Nos dice aquí San Pablo en esta carta preciosa a los Efesios que le pide a Dios que nos dé espíritu de sabiduría y revelación. Estamos en esa dimensión, ¿os dais cuenta? De la adoración, de caernos de rodillas, de recibir algo. El que se pone de rodillas es para recibir algo. Es con un respeto profundo, porque le está sucediendo algo o le va a venir algo que no lo tiene, que no es suyo. Entonces este espíritu de revelación es muy importante para nosotros, porque una cosa que tenemos que hacer es entender dónde estamos, qué es la renovación carismática católica. La palabra católica es muy importante aquí. Católica. En este momento creo que, según me han contado aquí en Perú, hay muchos problemas de sectas, de otras iglesias que vienen, pues, de alguna forma malmetiendo. Cuando viajé de Chimbote a Trujillo, la persona que me acompañaba al pasar por un pueblo me dijo, este pueblo es todo entero protestante. Y si tenemos ese problema, pues esto no se resuelve con algaradas de ningún tipo. Se resuelve profundizando en nuestra realidad, profundizando en nosotros mismos, profundizando en nuestras raíces. Eso es lo importante, profundizar en las raíces de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica tiene una cosa, parece muy densa, muy pesada, tantos siglos, ¿verdad?, con su teología, con sus pensamientos. Figuraos, para ser cura, los años que estudié yo, ya estaba aburrido de tanto estudiar. Yo estudié 3 años de filosofía en Ávila. Después me mandaron a estudiar a Alemania, otros 3 años de teología, 4 años de teología, mejor dicho. Después el licenciado en teología en Suiza, 5 años, ya 8. Después otro licenciado en Roma. Al final ya estaba uno loco de tanto estudiar, pero bueno, y es que para confesar a la tía Paulina de mi pueblo, necesito yo estudiar tanto para conectar con la realidad de la gente sencilla, que no se preocupa de tantas cosas. ¿Tengo yo que estudiar tanto? Pues la iglesia dice, sí, hay que estudiar tanto. Por eso la Iglesia siempre quiere, y el Papa lo ha dicho últimamente, que la renovación carismática católica, los movimientos católicos, tienen que bañarse en la teología católica, enraizarse profundamente en nuestra tradición, llegar al fondo de nuestra verdad. Y esto tiene que pasar al pueblo. El pueblo tiene que ser un pueblo teológico, un pueblo de teólogos que sepa dar razón de por qué. Cualquiera que venga, si vienen los testigos de Jehová o vienen, yo qué sé quién, a hablaros, un representante de la renovación carismática tiene que tener la suficiente teología, experiencia primero, y después teología para saber darle razón de su esperanza. Mire usted, yo soy carismático católico sencillamente por esta razón. No basta con que nosotros tengamos una gran experiencia de Dios. Sí, para nosotros nos basta, y nos basta para alabar al Señor, nos basta para adorar al Señor, para caer de rodillas, y por supuesto nos bastaría para salvarnos y para tener a Jesucristo en nuestro corazón, pero es que somos iglesia. Y por eso necesitamos una formación profunda en este sentido, entrar en la dimensión profunda de lo que somos. Ahí, en esta línea, es en la línea en la que yo quiero hablar un poco esta tarde. Bueno, no esta tarde, no, estos días. Yo entré en la renovación carismática cuando tenía 40 años. Y bueno, pues la cosa fue muy sencilla. Viajaba yo en un tren entre Ávila y Madrid y se sentó junto a mí una chica joven, estudiante de la Universidad de Madrid, de la Complutense, que yo no sabía quién era esa muchacha. Y hablamos, me preguntó quién era, etcétera, esas cosas. Y yo a ella. Y al final, casi llegando a Madrid, ya me dice: ¿conoces la renovación carismática? Estoy hablando del año 1976. ¿Conoces la renovación carismática? Digo, pues no sé. Yo era prior en aquel momento de un convento de dominicos, de un convento muy grande. Tenía más de 140 frailes. Y le dije: entre los jóvenes de mi convento hay dos que van a la renovación carismática. Y entonces ella de repente me hizo así, pero con mucha autoridad: vete, vete, es necesario que vayas. Y bueno, nos bajamos y de repente se me olvidó. Pero al cabo de un mes o mes y pico, pues me acordé, vi a los dos chicos que un miércoles, después de comer, hablaban entre ellos. Digo, estos están quedando en la hora para ir a la renovación. Y entonces pues les pregunté: ¿vais a la renovación? Acordándome de la chica. ¿Vais a la renovación? Y sí, pues esta tarde voy con vosotros. A la chica no la he vuelto a ver jamás en la vida, y de esto ya hace 32 años, nunca más la he vuelto a ver. Y me fui a la renovación carismática. ¿Queréis creerme que desde el primer día me encantó? Me gusta la renovación, los cantos, el jolgorio, el lío, la acogida, los versos, la forma de... No entendía ni palabra, No entendía ni palabra, porque todo eso era muy nuevo, muy novedoso para mí. Digo, ¿y esto de qué va? Pero a mí me encantó. Y como me encantó, pues sencillamente, al salir me preguntaron los dos jóvenes, que los dos eran también músicos del Ministerio de Música: ¿qué tal? Digo, muy bien, me ha gustado mucho, yo vuelvo. Pues hasta hoy. He vuelto hasta hoy. Y entonces, pues, claro, tenía que entender algo. Tenía que ir entendiendo algo, o por lo menos experimentando algo. No bastaba con que me gustaran los gestos, las expresiones, las canciones y la cara de la gente. Porque eso, pues a los dos meses ya me hubiera cansado. Tenía que ver por qué aquella gente estaba tan contenta, por qué aquella gente vivía aquello, por qué. Y bueno, pues solo lo puede hacer el Señor eso. Solo. Un día, el 1 de enero del 77, un coche atropelló a mi padre y mi padre quedó en coma y no recobró el conocimiento. El 3 de agosto, 7 meses más tarde, murió. Y estando en la clínica, en el hospital, pues a mí me daba la impresión, tenía una paz muy grande. Me daba la impresión de que yo no quería a mi madre. Digo, pero es que yo no quiero a mi madre. Me fastidiaba tanta paz. Y me levantaba y me cogía al cáter de la cama y decía, pero si yo quiero a mi padre. Pero yo quería quererle con más turbulencia, con más nervios, con algo más. Pero no, la paz. Y la paz me dominaba. Y estaba pacífico, estaba tranquilo, como que no fueran conmigo las cosas. Y me di cuenta que estaba unida esa paz con la oración de los miércoles. Y de repente se me iluminó. Descubrí la paz como un don, como algo recibido. La primera vez en mi vida, y llevaba ya 15 años de sacerdote, que experimenté un don, conscientemente. Me di cuenta de que estaba recibiendo un don. A lo largo del año, pues tuve más experiencias, más dones. Pero todavía no había descubierto la persona del Espíritu Santo. Qué cosa, ¿verdad? Todavía no. El don de la paz, un don de predicación, problemas que tocaban a las personas, conversiones, que yo nunca había tenido eso, y decía, ay Dios mío, ¿qué sale de mí? Y allá por diciembre, una noche a las 2 de la mañana me desperté, me dio sueños, pero despierto, se me hizo claro una cosa, que no solamente existen los dones del Espíritu Santo, sino que existe una raíz de todos los dones, lo que yo llamaba el don del don. Y le puse nombre. La raíz de todos los dones se llama Espíritu Santo. Lo descubrí, el Espíritu Santo. Cuando yo descubrí aquello, sucedió en mí, ¿cómo llamarlo? Conversión, sí. Compunción también, mucha. Quebrantamiento, mucho. Pero también pacificación. Me sentí pacificado. Porque me di cuenta inmediatamente de una realidad. Si lo que está actuando en mí es el Espíritu Santo, luego todo es gracia. Todo es gracia. El esfuerzo que yo estoy haciendo por ser bueno, por ser perfecto, el esfuerzo que yo estoy haciendo para ser sacerdote, para cumplir con mis normas, con mis leyes, cumplir con mis deberes, con mis cometidos. Todo lo que estoy haciendo en relación con los demás, con los demás, es gracia. Y si es gracia, el que lleva las riendas es el Espíritu Santo, él es el que lo hace. Y entonces se me quitó un peso muy grande. Un peso muy grande en mi vida, el peso de llevar mi vida, el peso de salvarme, el peso de ser bueno, el peso de ser perfecto. Me bastaba con tener al Espíritu Santo y ya estaba cumplido todo. Con tener al Espíritu Santo ya era bueno, ya era esto, ya era lo demás allá. Y claro, mi estancia en la renovación carismática fue cambiar poquito a poco. Yo había estudiado mucho, ya os lo dije. era doctor en filosofía y en teología, pero no había entendido nada. Nada. ¿Y sabéis por qué? Porque entre esto y esto hay una distancia infinita. Entre el cerebro y el corazón hay muchísima distancia, más que las 12 horas que hay entre Madrid y Lima. Hay una distancia muy larga entre el corazón y entre el cerebro y el corazón, entre lo intelectual y lo vivencial, muy larga. Y entonces yo pues me di cuenta de que había un campo ahí impresionante que yo tenía que aprender, porque yo era un analfabeto. Era un analfabeto en aquello que era profesional. Porque yo era un profesional de la gracia, como es todo cura, administradores de la gracia de Dios. Pues bien, yo era analfabeto después de estudiar tanto. Y me transformé. Pero todo esto de una manera natural, porque esto me he enterado yo después que lo hice. Lo va haciendo el propio Espíritu Santo. Me transformé en un discipulillo, en un discípulo, y asistí a este grupo y al otro grupo para escuchar a uno de los que más me gustó escuchar en aquella época, porque es anterior a mí, es uno que está aquí en el Perú ahora, Juan Manuel Martín Moreno, que había un jesuita que había entrado 2 o 3 años antes que yo en la renovación, y es un hombre muy claro, muy claro. Me gustaba escucharle y no sé, me sentía muy bien yo, pero aprendiendo. Es un camino largo, pero claro, yo tenía que aprender, tenía que experimentar, tenía que ir adelante. Ya os digo que yo no lo hacía en plan de superación, no, es un propio espíritu, ¿sabes? Porque va haciendo las cosas. Por eso vuestros años en la renovación carismática no son vuestros. Es el Señor el que lo va haciendo, es el Señor el que va haciendo una obra. Y el día menos pensado te encuentras con que has hecho mucho camino y no te has dado cuenta. Pero ya lo tienes. Ya lo tienes el camino hecho. Y bien, como os digo, tuve que pasar de la inteligencia a la revelación, espíritu de revelación, dejar que me lo revelara el Señor, porque no basta con que los hombres te hablen, es inútil con que yo te diga cosas esta tarde. Yo soy un instrumento, yo soy un altavoz si quieres, pero como no tengas diga el Espíritu Santo en tu corazón, todo lo que yo diga no va a significar nada. Es Él, aquello que dice Jeremías, ya no os enseñaréis los unos a los otros, porque vosotros, dentro de vosotros, tendréis aquel que os enseñe. Una vez di unos ejercicios espirituales, ya más tarde, a unas monjas contemplativas de clausura, y un día, 6 meses después de terminar los ejercicios, me encontré en Madrid, en la Plaza de Castilla, con 2 monjitas de aquel convento que habían venido al médico, y una de ellas en la parada del bus me dice: Chus, aunque vayas al convento y nos digas que todo lo que nos dijiste es mentira, que no existe nada de todo lo que os hablé, nos hablaste, no te creemos. Ya no te creemos, porque la experiencia es nuestra. Digo, ah, qué bien. No me puedes decir piropo más grande que este. O sea, yo he hablado y la experiencia es vuestra. Pues genial, porque ya tenéis a quien os cuide verdaderamente. Ya tenéis el pastor interior. Ese pastor interior es el Espíritu Santo. Por eso la renovación es una cosa curiosa. Tenemos que hacer esto que yo estoy haciendo, tenemos que hablarnos, tenemos que todo, pero es el interior, es el espíritu de revelación, es por dentro, es dentro donde suceden las cosas, es dentro Y es una cosa maravillosa el poder decir, no, no, sí, es que me enseña el Espíritu Santo. Sí, pero no fuera de la iglesia. No fuera de la iglesia. No, 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 no. Que no estamos en una iglesia del Espíritu y por lo libre de cada uno, ¿no? Sí, es el Espíritu Santo cuando tú estás en la obediencia a las realidades normales, como es escuchar una charla, por ejemplo. Y una cosa bonita es que Jesucristo nos dice claramente que ya no somos maestros, ya no. No hay ningún maestro. No hay ningún maestro. No llaméis a nadie padre, ni maestro, ni nada. Porque uno solo es el Padre del cielo. Entonces me encanta hablaros a vosotros sencillamente porque no soy un maestro. Si fuera un maestro me sentiría muy mal. Porque el maestro, el profesor, el profesional crea relaciones de distancia. El maestro como que sabe más. El maestro como que es más listo. Pero no, yo no soy un maestro, yo soy un hermano. Y como hermano, pues, yo hablo, porque no sé hacer otra cosa. Pero sé que el Espíritu Santo que está en tu corazón te enseñará lo que quiera de esta charla que yo estoy dando y de estos días. Por eso, hermanos, es muy importante, pues, eso de niños, eso de espíritu de revelación, eso de hacernos discípulos siempre, pero no discípulos míos, sino del Espíritu Santo. Y entonces ahora, en estas charlas, en estos días, en estas alabanzas con tan súper preciosa como la de esta tarde, pues con el corazón, que eso sí que podéis. Porque corazón aquí hay. En Perú hay corazón. Y si hay corazón, el Espíritu Santo tiene unas posibilidades enormes. Y entonces, pues, abrir el corazón, escuchar el corazón, decir, Señor, venga, actúa en mí, siempre, poquito a poco, en nuestra propia historia. En lugar de revelación de Dios en nosotros, no creáis que está en el cielo de Dios Machu Picchu. El lugar de revelación está en tu vida. Tú entenderás a Dios en tu vida, en la tuya, en tus problemas, en tu cruz, en tu realidad ahí. El Señor ama tanto tu vida, que solo se revela en tu vida. Yo te puedo contar mi testimonio, eso sí, mi testimonio te lo puedo contar, pero la revelación profunda que el Espíritu Santo va a hacer a ti va a ser en tu vida, en tus sucesos, en tus acontecimientos, en tus problemas. Y en tus alegrías, evidentemente, también. En todo lo tuyo, ahí es donde el Espíritu Santo te va a decir cositas. Ahí en tu vida. Por lo tanto, no desprecies vuestra vida por nada del mundo. Es el tesoro más grande que tenéis. Y ya no estoy hablando de la vida exterior. No estoy hablando de la vida biológica o la vida física, solo estoy hablando de la interior. Ahí es donde el Señor se quiere revelar. No desprecies tu vida para nada. Es el lugar de revelación, es lo más bonito que te ha dado Dios. Es un jardín dentro de ti que Dios dice, en este jardín yo quiero hacer morada, pasearme, como decía Santa Rosa de Lima. Ese jardín interior. Santa Rosa de Lima le gustaban mucho las flores, por vosotras que sois de Santa Rosa de Lima, pues, que el Señor se pueda pasear dentro de vosotros. Pues bien, una de las cosas también bellas de la renovación que se han mencionado esta tarde aquí es la efusión del Espíritu Santo. ¡Qué bonito! Y qué bien lo entendemos los que lo entendemos. Pero los que no lo entienden, qué difícil es explicárselo. Incluso la propia familia. No puedes. Se lo reserva el Señor. El Señor se reserva. ¿Y por qué no puedo yo convertir a mi hermano? El corazón de tu hermano se lo reserva el Señor. O sea, tú no puedes. Ahí, ¿cómo nos gustaría, verdad? ¿Cómo nos gustaría muchas veces que ciertas personas estuvieran aquí? ¿Cuánto daría yo, verdad? Decís vosotros y vosotras, porque estuviera aquí tal y tal y tal, fulano y fulano, fulano. ¿Cómo me gustaría? Pues no, se lo reserva al corazón. Ese corazón se lo reserva al Señor. ¿Y por qué? Bueno, pues porque el Señor tiene sus gracias y se las da como quiere y a quien quiere, y a nosotros pues nos ha dado esa gracia. ¿Y cuál es esta gracia de la fusión del Espíritu Santo? Es tremendo. La fusión del Espíritu Santo es un cambio cualitativo de tu vida religiosa. Te coloca en un nivel inimaginable. Te coloca en un nivel que yo lo voy a llamar místico. Ahora os explicaré lo que significa eso. El Espíritu Santo no viene para hacerte mejor o para hacerte... No, no. El Espíritu Santo no viene para hacerte, para darte moral y ser el mejor de tu pueblo. No, no, no. No viene para darte moral. El Espíritu Santo siempre viene para darte una misión. Siempre viene para entrar dentro de ti y llevarte a donde Él quiere o quiera. Y una de las cosas que tenemos que entender para llegar a las raíces de la renovación carismática es que la fusión del Espíritu Santo no se eleva a una dimensión mística. Yo siempre digo que hay un cambio tan profundo en la teología espiritual que lo hace la renovación, que se queda uno. Hasta ahora los místicos, no sé si habréis leído algo de los místicos, de esos grandes místicos, San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Jesús y otros semejantes. Para llegar a la dimensión mística, pues había que hacer muchos pasos. Primero la ascética, años y años ahí, hasta poder llegar a una experiencia interior de Dios, a tener una experiencia dentro de ti. Y por supuesto la mística era el final, lo último. Y ahora hemos aprendido en la renovación carismática, hemos constatado que la mística es lo primero, que la fusión del Espíritu te coloca en el nivel místico, que es un nivel experiencial. Experiencia. Místico es aquella persona que puede contar un testimonio y decir: también se me ha aparecido a mí el Señor. Místico es el que vive la experiencia de Dios. Esa es la dimensión mística, con una serie de sucesos que acaecen. Místico es un pueblo que presenta una serie de elementos suscitados directamente por el Espíritu Santo. Místico es el que vive a nivel de dones, a nivel del don. Y vosotros vivís en ese nivel. Y es necesario decirlo, porque es necesario que sepamos lo que somos. Porque si no, no damos la gloria a Dios que debemos de dar. Gracias, Señor, porque vivo a nivel místico. Que no te oigan mucho los de fuera. Porque te dirán: pero tú, ¿quién crees que eres? Si eres un tonto. Eres una tonta, pues una tonta mística, pero místicos. Yo todo esto me lo fui chupando en la renovación, años y años, pensando, digo, pero bueno, ¿esto qué? ¿Esto de la renovación qué es? Y me lo fui intuyendo, me lo fui, y el Señor me lo iba revelando, es un pueblo a nivel místico, qué cosa más bonita. Y suele decirse que, claro, el vivir a nivel místico, pues, es un nivel extraordinario. Pero yo en la renovación desde el principio he oído que no. Que no es nada extraordinario, que debería ser el cristianismo normal. El cristianismo normal de todo el mundo debería ser esto. La efusión del Espíritu Santo y a nivel místico, la alabanza, como hablamos eso esta tarde, la oración en lenguas, que son expresiones místicas. Eso debería ser el cristianismo normal, porque al fin y al cabo, un místico no es nada más que aquella persona que vive en profundidad los dones del Espíritu Santo que se nos dan en el bautismo. Y estamos todos bautizados. Estamos todos bautizados. Pero resulta que antes de ser carismáticos, pues vivíamos en otro nivel. Y la mayoría de la gente, y yo antes de ser carismático, a pesar de ser sacerdote, vivía en otro nivel. Y no me daba cuenta, yo creí que, bueno, pues el cristianismo normal es este, el de los dones, el de la renovación carismática, esto es lo normal. Pero ahora resulta que es extraordinario. No es ordinario, que es una cosa distinta, ¿eh? Normal no se identifica con ordinario, no. Entonces, el nivel místico es un nivel en el que predomina el don, la comprensión del don, la comprensión del Espíritu Santo. Si os dais cuenta, todos los grandes movimientos actuales, como es la renovación carismática, como son los neocatecumenales, los focolares, comunión y liberación, los que haya por aquí que no conozca yo, los grandes movimientos actuales van todos al bautismo, a la renovación del bautismo. ¿Por qué creéis qué creéis que es la efusión del Espíritu Santo? El bautismo, la renovación del bautismo. Cuando yo entré en la renovación carismática, incluso no se decía efusión del Espíritu, se decía bautismo en el Espíritu, que probablemente muchos de vosotros todavía o lo decís, bautismo en el Espíritu. Después se quitó, por lo menos por España se quitó, para que no se confundiera con el bautismo sacramental, y más bien ahora decimos efusión. Pero es una renovación del bautismo. Si no fuera renovación del bautismo, no hacíamos nada, porque todo va en la línea de profundizar en el bautismo. Por ahí va la renovación, profundizar en el bautismo. Y si profundizamos en el bautismo, se nos da, ¿qué recibimos en el bautismo? Fundamentalmente. ¿Cómo? En los dones. Bueno, el Espíritu Santo, claro. Con sus dones. Los dones del Espíritu Santo. Los siete dones. ¿Los habéis estudiado? ¿Los habéis experimentado? ¿Sabéis cuáles son los siete dones? Voy a decir alguno. Voy a decir el don de sabiduría. El don de inteligencia. El don de ciencia. El don de consejo. Faltan tres. Decídmelo. Piedad. Fortaleza. Y temor de Dios. Perfecto. Perfecto. Muy bien. Es una comunidad teológica la vuestra. Perfecto. Los dones del Espíritu Santo. Y los dones del Espíritu Santo son una realidad que experimentamos en la renovación carismática. Por eso, vivir a nivel del don. Os voy a poner un ejemplo. El don de piedad. ¿Qué decíais? Sobre todo en España, porque aquí hay todavía más cultura cristiana. Pero en España, que ahora media España es pagana, o hereje, no, hereje no, hereje no tiene nada, pagana y laica hasta los huesos. El don de piedad. ¿Sabéis en qué consiste el don de piedad? En estar a gusto con las cosas de Dios. La piedad es una virtud que tiene una virtud natural, virtud familiar, estar a gusto en tu casa, con tu familia, con los tuyos, respetar a tu padre y a tu madre, querer a tu familia por encima de todo. Por ahí va la virtud de la piedad. Pues el don de piedad va en la línea de lo mismo, pero en la familia de Dios, con las cosas de Dios. El don de piedad consiste en sentirte a gusto con las cosas de Dios. Por ejemplo,
aquí. Sentirte a gusto aquí en esta reunión. Estar a gusto. Que los hermanos nos hablen un poquito y nos canten unas canciones y nos ayuden a entrar en oración y te dan ganas de arrodillarte. Eso es una unción perteneciente al don de piedad. Tú no te arrodillas delante de nadie en ningún sitio, pero aquí sí. Pues estás a gusto, estás súper a gusto. Percibes vibración, una vibración distinta. Y porque sería muy estrambótico, pero le dan a uno como ganas muchas veces de tumbarse en el suelo. En la oración, ¿verdad? A gusto con las cosas de Dios. Cerrar los ojos y decir, Señor. Pero ¿por qué es un don? Pues porque o viene del Espíritu Santo o no se entiende. Las personas de fuera seguro que muchos os dirán, pero bueno, ¿pero cuántos días vas a estar allí? Pues una semana entera. ¿Y qué haces? Rezar. Pero rezar. Pero no te basta con la misa del domingo. Pero no te basta, ¿pero qué haces? Pero no te aburres. Pero no te lo pasas mal, pero ¿cómo aguantas eso? Y además un tipo que os viene a hablar, y encima viejo, y encima de España. ¿Qué salen esos españoles? ¿Cómo pueden conectar con nosotros los españoles si somos otra cosa, otra cultura? Y tú dices, pues voy a estar a gusto. Porque el a gusto nos viene de otra parte, nos viene del norte. Es una cosa curiosa, como los carismáticos. Aquí, hombre, ya sabéis que no conozco mucho de ustedes, de vosotros, pero allá en España, que es una nación muy laica, muy eso, pero entre los carismáticos de eso nada. Bueno, montones de personas en España siguen siendo católicas, digan lo que digan. Pero un retiro este fin de semana, te colocan otro retiro a la siguiente semana y otro fin de semana fuera. Y en tu casa, claro, dicen, pero bueno, pero tú. Y lo haces a gusto. No te pesa. Lo vives en profundidad. Y las personas que salen de un retiro muchas veces han vivido día y medio con tal profundidad que sin hacer nada, porque no han hecho nada, salen cansadísimas. Salen muertas. Tengo ganas de llegar a casa y tumbarme porque estoy muerto. Pero si no has hecho nada. Ya decía mi maestro de novicios que los novicios tenían que comer bien, porque las cosas del espíritu desgastan mucho. Las cosas del espíritu desgastan mucho. Y entonces, pues, teníamos que comer bien. A él le gustaba comer bien. Y entonces, pues, sentirse a gusto con las cosas de Dios. Yo creo que es uno de los dones del Espíritu Santo que más experimentamos en la renovación carismática, el don de piedad. Sin darnos cuenta, ¿eh? Sin darnos cuenta, porque estamos aquí. Yo un día iba con otro dominico, Pedro Reyero, un señor muy importante, un gran predicador de la gratuidad en España, carismático, por supuesto, y nos encontramos con dos mujeres del grupo, pero fuera de Madrid, lejos, en el mar, vamos, junto al mar, y Madrid no está en el mar. Y nos invitaron a comer, y fuimos a comer a un chiringuito de esos de paellas, y estaba así de gente. Pasaron 2 horas y no nos preguntaron ni siquiera qué queríamos. Pero que es verdad, ¿eh? No digo 2 horas como hipérbole, no, es verdad. Y a las 2 horas nos preguntaron qué queríamos. Y dijimos una paella. Y ya media hora más tarde nos la sacaron. Y comimos la paella. Y después viene el camarero y nos dice, ustedes, señores, son santos. hoy he perdido yo amistades aquí, amigos míos que no les he podido servir nada más que después de una hora y pico, y se han enfadado y se han marchado, y ustedes llevan 2 horas aquí con una paciencia tremenda esperando a que les pregunte qué es lo que quieren, y ni han protestado ni han dicho nada, y cuando se marcha el camarero les digo yo a los otros: ¿os habéis dado cuenta? Somos santos sin enterarnos. ¿Y por qué no nos habíamos enterado? Podéis imaginar, estoy hablando del don de piedad, porque mira, nos sentamos allí, empezamos 4 a hablar del Señor, y el Señor para arriba y el Señor para abajo, y si no hicimos oración faltó poco. En medio del chiringuito, con el jaleo que había allí, las protestas de la gente, porque santos fueron santos. Qué cosa más bonita. ¿Cómo te hace santo el don de piedad y no te enteras? Nos dieron la paella y genial, y nos marchamos allí con un regusto de santidad. ¡Qué buenos hemos sido! Por eso los dones del Espíritu Santo, esta dimensión, eso es mística. Hicimos mística ese día, porque eso solo lo pueden hacer los grandes santos. Solo lo pueden hacer. ¿Quién aguanta en un chiringuito 2 horas hasta que te pregunte el camarero qué quiere usted? Yo no sé aquí si me preguntan ellos. Tanta paciencia. Supongo que no. Pero 2 horas. Eso se podía contar de los santos. Eso que vimos nosotros se podía contar de los místicos, de los santos, ¿verdad? Le pega a algún santo que resistiera con tanta paciencia. Y mire usted, le resistí yo. Y no me veo santo por ninguna parte. Pero el Espíritu Santo sí lo es. El Espíritu Santo sí es santo. Y te hace penetrar en una dimensión. Pues ahí tienen los... ¿Cuántas cosas místicas tendréis vosotros en el interior de vuestro corazón y en vuestras cosas que pertenecen a esa dimensión, que lo hace el Espíritu Santo en vosotros? Y que es bueno que tengamos las palabras claras: esto es del Espíritu Santo. Figuraos, yo no sé cuánto tengo que hablar, bueno, pero ya voy a terminar. Pero a mí me sucedió una cosa. Hoy me preguntó un hermano de estos, la música, que comí con ellos, me preguntaron: oye, ¿y eso de tu vocación? ¿Cómo empezó tu vocación? Le dije: mira, hermano, como lo voy a contar en alguna charla, pues ya te lo contaré en una charla. Y entonces, pues bueno, me sale ahora, pues lo voy a contar ahora en un momento, porque es que era el cuento de lo que estamos hablando. Entonces yo entré de dominico pues hacia los 19 años. Pero yo creía que tenía vocación, ¿eh? No entré de tontas. Pero después, Santo Tomás de Aquino dice que hay algunos que entran sin vocación, aunque no se den cuenta, pero después la reciben dentro de los conventos. Y yo soy de uno de esos. Yo recibí la vocación dentro del convento. ¿Sabéis por qué? Porque llegó un momento cuando estaba estudiando segundo de filosofía que el convento se me vino encima. Tal ladrillo me hería. Quería salir de allí. Era un horror. Querer ser sacerdote, dominico, es que de esas crisis que entran, todo te parecía absurdo. No tenía ganas de estudiar, nada, pero resistí bastantes meses hasta que terminó el curso, y esto empezó en enero, y ya había convalidado las asignaturas y todo para ir en el mes de septiembre, que allí empieza el curso en septiembre, al terminar el verano, a la universidad. Y de repente, pues poco antes de salirme, fui a unas charlas que daba un fraile. Y allí el Señor me pegó 3 golpes en esas charlas, 3 revolcones, que se me fue toda la niebla. Toda la niebla que tenía en la mente me llenó de una alegría y de una cosa que yo dije, pero ¿por qué me voy a ir yo? Si estoy bien, si estoy a gusto, si me gusta esto, me empezó a gustar. Y todo el tercer curso de filosofía lo pasé pues con una paz, con un... Y después los superiores casi me echan. Fueron ellos los que me querían echar. Tenían que botarme 6 y me dieron 3 bolas blancas y 3 negras. Pero no porque fuera demasiado malo, sino porque era muy distraído, muy charlatán, muy eso. Pero fuera de eso, era un hombre bueno. Bueno, la cuestión es que yo de verdad recibí la vocación con una gracia especial que me metió la alegría y el contento en el corazón. ¿Queréis creerme que no lo identifiqué con el Espíritu Santo? Eso es una obra del Espíritu Santo clarísima. Eso es el Espíritu Santo el que da la vocación, el que llama, el que hace. Pues en aquel tiempo yo no tenía palabra para explicarme lo que me sucedió. Y la predicación de aquella época tampoco era una predicación de Espíritu Santo. Pues no lo identifiqué como Espíritu Santo. Después, más tarde en la renovación, fue cuando lo entendí y digo, ay, oh, si el Espíritu Santo ya había actuado en mí antes de ser yo de la renovación, si me ha dado la vocación, claro, es que el Espíritu Santo está con nosotros siempre. El Espíritu Santo no es patrimonio de los carismáticos, no es una propiedad nuestra. Aquí se manifiesta de una manera especial, eso sí, pero el Espíritu Santo es el Espíritu del mundo entero. Renovarás la faz de la tierra, y renueva la faz de la tierra toda entera. Pero después me ha dado pena. Si yo hubiera conocido al Espíritu Santo antes, pues podía haberle dicho, Santo Espíritu, haberle hecho oración. Pero no, no estaba yo en nivel místico todavía. Aunque mi vocación fue una vocación de toque místico, digamos. Pero no, el resto de mi vida era ordinario. Porque si no estás en el nivel místico, ¿en qué nivel estamos? La mayoría de la gente, ¿en qué nivel está? Los teólogos dicen, están en un nivel cristiano, pero ¿qué es? Viven de la fe, pero la fe iluminada, o sea, viven de la razón cristiana, iluminada por la fe, pero todo su quehacer es racional. Viven a nivel de virtudes, viven a nivel de estas cosas. Todo lo piensan con la razón. Si se reúnen en una cosa como esta nuestra de aquí, no piden asistencia al Espíritu Santo, ni todo es cálculo racional, todo es proyecto racional. Tenemos que hacer las cosas así, así, esto marchará mejor. Pero el nivel místico es un nivel de carismas. La renovación carismática tiene que funcionar así. Como el Espíritu Santo no nos dé carismas para funcionar, nos transformamos rápidamente en unos calculadores. Y ni siquiera oramos. Algunas veces cuando nos reunimos allí en Madrid, los curas del arciprestazgo, en Móstoles, donde estoy yo, 15, 20, 30 sacerdotes que nos reunimos cada 2 viernes, pues alguna vez decimos, vamos a rezar un poco, y siempre salta alguno, eso se supone que ya lo hemos hecho, ahora vamos a lo práctico. O sea que se supone que ya hemos rezado, se supone muchas cosas, a lo práctico. Pero es que en la renovación carismática lo práctico es rezar. Lo práctico es pedirle al Espíritu Santo que obre. Porque si no, obramos nosotros y la liamos. ¿Veis la diferencia del nivel místico? Es un nivel de dones, un nivel de carismas, un nivel santo. Nosotros no es que seamos santos, pero Él es santo. Y nos ha querido meter en ese nivel. Y desde ahí oramos, desde ahí sentimos que soy yo cosas. La oración en lenguas de esta tarde. Ungidísima. La unción es una palabra mística también. Es una palabra perteneciente al lenguaje místico. Ungidos. Ungidos. Cuando no hay lenguaje místico, pues no se utiliza mucho la palabra unción nunca. Se dirá bien formados, están muy bien formados. Los chicos están muy bien formados y tocan muy bien la guitarra. Son buenos músicos, pero ungidos no. Las canciones en la renovación carismática, nivel místico, qué preciosos. Muchas veces, cuando se escuchan las canciones después en casa con un CD, en alguna cosa de estas, y oyes una canción y la repites 30 veces, porque está ungida y te alimenta interiormente. Eso es un alimento de nivel místico. Es el propio Espíritu Santo el que te alimenta. Y cuando te unge una canción, yo que soy un pesado para eso, puedo cantarla 500 veces seguidas. Los que están a mi lado ya huyen de mí, cállate, pesado. Pesado que no quieren te aguante. Siempre con lo mismo, siempre con la misma canción, pero cuando está ungida, pues es así. Pues bien, queridos hermanos, esto para nosotros es muy importante porque así de una manera sencilla, pues nosotros vamos entrando en la dimensión profunda de lo que somos. La dimensión profunda de lo que somos. Y la Iglesia quiere que nos demos un baño de teología. Siempre. Un baño de raíces. Un baño de saber quiénes somos y por qué somos. Otras iglesias que no son católicas viven mucho de lo cultural. Mucho de lo cultural, pero no quieren profundizar en el tema de las raíces. Nosotros sí. La Iglesia a sus sacerdotes les obliga a hacer carreras bien difíciles, bien duras. Da la impresión de que somos de una Iglesia como muy densa, como muy teológica, como muy intelectual. Sí, vale. Pero la Iglesia así sabe cuáles son sus raíces, su verdad profunda. Y esto es importante. Mañana vamos a celebrar una fiesta preciosa. Santa María la Mayor, que tiene mucho que ver con esto que estoy diciendo. Dios quiera que cuando hable me acuerde de decir lo que siento en este momento. Hoy ya no quiero seguir porque ya os estoy aburriendo mucho. Pues nada, hermanos, gloria al Señor y seguiremos compartiendo.